un consuelo estoy buscando. Quiero estar solo conmigo. Si me ven que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando.
¿Quién será el hombre de esta potente voz? El pequeño gigante de la canción.
¿Nelson Ned?
Nelson Ned.
Ok, ok.
Lo traemos a esta mesa, Elda, porque un día, pero como el de ayer, ¿sí? Recordaron los amantes de la música de Nelson Ned, del bolero, de la balada, de la música cristiana también, a este pequeño gigante de la canción, porque él nació el 2 de marzo de 1947, hoy estamos el 3 de marzo, pero lo recordamos hoy para esta sección porque sé que usted es amante del bolero. ¿Sí?
Sí, me encantan los boleros, pero vuelvo a decir algo que siempre digo en relación con los boleros, y es que la generación, y lo comento con muchos de mis amigos, antes sobrevivió, porque es que hay unas canciones, y esta mañana venía recordando una que además canté muchísimas veces, y era Fumando espero al hombre que yo quiero. Porque fumar no se acaba mi vida, porque con el humo no sé qué, unas cosas, y claro, a esta altura de la vida y después de dejar de fumar obligada, pues uno dice, caramba, antes sobrevivimos porque esa cultura nos mandaba una cantidad de mensajes que hoy revalúo uno tras otro.
Claro, claro. No, ¿cómo es que dice esa canción? Es el humo del cigarrillo que me hace llorar. No estoy triste.
Dice, fumando espero al hombre que yo quiero, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me siento adormecer. Adormecer sí, pero los pulmones tucutuculú.
Recordamos a Nelson Ned con esta canción que se llama, ¿cómo se llama, Edwin Daniel? ¿Me la recuerda?
Déjenme si estoy llorando.
Déjenme si estoy llorando.
Es que de verdad, eso sería muy interesante poder hacer uno tesis de grado, análisis de contenidos para entender y repetir una vez más que tenemos que cambiar la cultura, chicos y chicas, para que sus hijitos, y lo he pensado mucho en estos días con el nacimiento de Sofía, con la belleza de Camila, que es el hijo, la hijita de nuestro compañero Camilo Martínez. Todos estos bebés tienen que tener un mundo mejor, y en eso deben de aportar los jóvenes como ustedes de hoy.
Hablando de bebés, nuestro saludo también a nuestro compañero Jaime Carvajal, que hace 2 días recibió a su primer bebé. Se trata de Sofía Carvajal Raigoso. Es el nombre de esta pequeña que vio la luz hace 2 noches y que tiene a Jaime emocionado. Ustedes tuvieran a Jaime en Facebook, se darían cuenta de la emoción que le embarga a Jaime, que es el director de Panorama. Se siente muy emocionado, contento, feliz, mostrando el rostro de su pequeña, que apenas lleva unas 48 horas en este planeta. Nuestro saludo para él, por el recibimiento también de su familia que le han hecho a la pequeña Sofía.
Y por supuesto a Liliana, pero con Liliana, con quien me he mantenido en contacto en las últimas horas, mira, es aterrador, sorprendente, como la primera foto que puso Jaime en el WhatsApp de la nena recién nacida, y yo le vi carácter a esa niña y los ojitos abiertos. O sea, los niños nacen cada vez más despiertos. Y le escribí a Liliana, me sorprende porque los bebés nacen con el mundo detrás. Y eso a mí me emociona, me conmueve, me llena de alegría por las nuevas generaciones de hoy.
Y debe estar allí porque es que la carga genética pesa.
Por supuesto.
Sí, los genes de los padres pesan sobre eso, sus experiencias también. Y pues, obvio, hay muchas cosas que aprendemos en el día a día. Es el aprendizaje cultural de muchas cosas, pero la carga genética viene con esa decodificación para las siguientes generaciones, ¿sí? Elda, y quizás precisamente sobre esas nuevas generaciones hay una enorme responsabilidad en los profesores, ¿no? Que es precisamente la columna de opinión que nos trae Arturo Charria para este espacio de opinión en medio del trancón.
Sí, Jorge Mario, yo voy a empezar por contarles quién es Arturo Charria. porque como siempre les digo, cuando uno lee columnas debe de saber quién la escribió, porque no escribo igual yo que una señora que viva en Nueva York. Los mundos son distintos, las experiencias son distintas. Pues Arturo Charria también me tiene conmovida, yo soy muy emotiva, lo que a veces me genera líos, pero así soy. Arturo Charria es un joven profesor, que es profesor en el Colegio Los Nogales, pero también en La Giralda, en el barrio Las Cruces, en el sur de Bogotá, y sabemos que el barrio Las Cruces es uno de los más deprimidos de Bogotá, aunque también uno de los de mayor tradición por su antigüedad. Pues este hombre estudió ciencia política y literatura en la Universidad Javeriana, y es un hombre a quien sus estudiantes del norte y del sur aman profundamente. Él llegó a este espacio de trabajo con los muchachos, con sus estudiantes, para hacerlos reflexionar sobre cómo la guerra trasciende los fusiles de los guerrilleros o de los soldados y está en nuestros eventos cotidianos. Entonces, y este hombre tuvo un amigo que fue asesinado y brutalmente en medio por uno de esos grupos en guerra, y eso lo llevó a una motivación especial, y por eso él cambió su metodología de enseñanza y pone a los chicos a que cambien su pensamiento, a que miren el mundo de otra manera, a que salgan de esos esquemas tradicionales de los que tenemos que salir para hacer precisamente un mundo mejor para Sofía, para Camila, para Santiago, para todos los bebés de hoy. Entonces me parece súper lindo Arturo Charria, están las fotos en cualquier parte, y su última columna, publicada por el periódico El Espectador, cuestiona precisamente las tareas que ponen y ponemos los profesores de hoy. Y él se refiere al caso de una chiquita, Gabriela Rico, de 8 años, quien le escribió al presidente Santos hace pocos días, diciéndole que por favor le contara cuáles habían sido los logros de su gobierno, porque es que ya no encontraba nada en Google. Y entonces el presidente le responde, y el presidente le responde con afecto, sí, con cariño, intentando acercarse a una nena de 8 años, pero pues le cuenta cosas que para una chiquita de pronto son complejas, y es lo que cuestiona Arturo Charria en su columna de esta semana. Y lo último que escribe en la columna, que los invitamos a leer completa en El Espectador, dice: esta escena nos lleva a concluir dos cosas. En relación con el presidente, una tierna respuesta a una niña no es suficiente para comunicar los resultados de su gestión, y sobre todo los profesores necesitamos poner otro tipo de tareas si queremos que Colombia sea la más educada. Y por eso pensé en ustedes, chicos, compañeros de cabina de hoy, para que nos cuenten cómo sienten ustedes las tareas que ponemos los profesores en la Facultad de Ciencias de Comunicación.
Pues de la facultad no puedo decir nada, ¿sí? Por el momento, porque pues han sido buenas, pero es cierto que pues para mí la tarea en casa no debería existir. ¿Por qué? Porque, es más, eso ya ha dejado de ser un asunto político, un asunto de papás aquí en Colombia, y ha pasado a ser un asunto político. Hay una ley del Partido de Integración Nacional que en el 2012 pedía que las tareas no se hicieran en casa, porque una tarea en casa, y más a una niña de 8 años, está hecha más que todo para que la hagan los papás. Y hoy en día se ve eso. Entonces, digamos que también puedo apuntar, es difícil la tarea del presidente Santos de explicarle cómo ha sido su trabajo en la presidencia a una niña de 8 años, ¿no?
Sí, vi el video también, y los invito a que vean que eso también está en Google, la respuesta de Santos a la niña. Los invito a que la vean.
Bueno, pues yo les comento mi experiencia. Yo durante más o menos 4 años he sido como tutora de tareas de niñas de primaria. Últimamente he estado trabajando con 3 niñas, y es totalmente cierto lo que están diciendo en la mesa. Pues porque pues a la discusión de si la tarea debería ser en casa o si los contenidos deberían ser solo en el colegio. Si las niñas, por ejemplo, estudian de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, llegan su merienda, pero ahí mismito es la tarea. Entonces las tareas hasta más o menos las 8 de la noche. 8 comen y, mejor dicho, ni tienen un tiempo realmente, me consta, de, digamos, de otra actividad. Entonces sí pienso que no solo esta tarea que puso el presidente, perdón, que contestó el presidente, sino es un tema que se ha venido pues tocando también con lo de jornada única, que es una apuesta que tenía este ministerio. Y a mí algo que me ponía a pensar en la experiencia de las niñas, que no, algunas materias no las encontraba en las materias que le dan el colegio. La historia, por ejemplo, historia que dejaron hace mucho tiempo, ya no sea esta cátedra de historia, sino, bueno, pasó a ciencias sociales. Entonces, en los colegios no sea como tal la materia historia.
No me cuentes, yo amé la historia.
No, ya no existe.
Ay, qué pesar.
Bueno, al menos en ese colegio donde están las niñas que tú estás, ¿no?
No, en varios.
Porque no, bueno, sí, sino que no quisiera que cayéramos en la generalización, porque hay muchos colegios del país que, es decir, los colegios tienen independencia y autonomía en la construcción de sus proyectos educativos institucionales. Entonces no podríamos decir que en todos los colegios de Colombia se ha eliminado la historia de sopetazo.
No, pero como tal, la cátedra de historia. Digamos que hace unos años el ministerio aprobó que la cátedra de historia no era obligatoria. Digamos, sí lo dan, lo que tú dices, sí lo dan algunos colegios a sus estudiantes, pero lo que se aprobó fue ciencias sociales. Uh-huh. Entonces ya no está la historia que veíamos antes, sino ciencias sociales.
Lo que pasa es que la educación, digamos que últimamente ha cambiado por componentes. Entonces está el componente de lenguaje, el componente de ciencias sociales, y digamos, hoy en día, pues es importante, yo lo hablo desde el distrito porque mi mamá es maestra del distrito, y hoy en día en el distrito no se ve geografía, que era algo que se veía antes, o la historia no se ve, solamente es democracia, y yo también vi esas, o sea, la geografía en sí no se ve ni la historia.
O sea, posiblemente hayan estudiantes a esta época que no sepan las capitales del país.
¡Qué horror! Ahí sí fue mejor entonces la educación que yo vi. Yo amaba la historia. Para mí la historia era una clase maravillosa y me encanta. Y la geografía, pero por favor, ¿cómo no les enseñan las capitales del país, Daniel? Es increíble.
Pero pasa.
Sí, Jessica. Pero bueno, yo desde mi experiencia tengo un hermano de 9 años y desde mi experiencia puedo contar de que los profesores les colocan muchas tareas que a veces ellos no entienden realmente cuál es el objetivo de esas tareas y muchas veces les restan importancia. Ahora, con esto de la tecnología y la globalización, el internet, sí he visto, por ejemplo, que mi hermano, yo lo veo como transcribiendo lo que dicen en la pantalla del computador, pero realmente no se toma el tiempo y la dedicación como para decir esto me sirve, esto es o no es. Ahora también pienso yo, Que bueno, también como como ustedes dicen, las cátedras de historia se han disminuido, también pienso que la importancia por la ortografía, por la redacción, por ese tipo de cosas que digamos, yo no leí mucha importancia en el colegio mío, no le dieron mucha importancia y cuando llegué a la universidad fue como un choque contra el mundo. Entonces pienso que eso también debería ser importante en la educación ahorita de los niños, así.
Ese punto que estás tocando, Jessica, me lleva a hacerles una pregunta. Yo soy una profesora muy cansona con la ortografía y la puntuación y la gramática, porque sigo sintiendo y de ahí no me puedo mover. Creo que es fundamental en la profesión que ustedes están estudiando. Pero cuando pido a los estudiantes que entiendan cuál es el acento en la palabra para dividir agudas, graves, esdrújulas, les cuesta mucho trabajo entender el concepto de acento y no sé cómo explicarles, además de poner la lista de las palabras y decir, ¿dónde está la fuerza aquí en esta palabra? ¿Cuál es la fuerza? Díganme cómo lo hago, por favor.
Es que es complicado, es complicado, porque pues no todos, lo que pasa es que no todos llegan con los mismos conocimientos. Un ejemplo, yo llegué con buena acentuación, pero lo que es la coma yo la empecé a aprender en la universidad. digamos, lo que era cohesión en los textos, yo poco...
No, y el punto y coma. Ay, ay, ay.
Ese sí lo
entiendan cómo se pone un punto y coma, por favor, lo ponen en medio de palabras que no se pueden cortar. Entonces, ese pedacito, por ejemplo, a mí me cuesta mucho que los chicos entiendan que para mí es absolutamente sencillo entender dónde está el acento de la palabra. Pero todos los días me devano los sesos diciendo cómo hago para que los estudiantes entiendan.
Bueno, pero nos desviamos un poquitico del centro de la conversación que nos plantea el señor Charry.
Sí, señor.
¿Sí? Y él habla es sobre las tareas que ponen los profesores, es decir, los propósitos que tienen esas actividades extraacadémicas, ¿sí?, que se salen del aula. Según Arturo Charria, muchas de esas actividades no son comprendidas por las personas porque aparentemente no tienen un propósito en especial. Por ejemplo, si le preguntamos a la profesora del caso de la niña que le pide al presidente que le ayude en su tarea, ¿cuál sería el propósito? Pensemos un poquito, ¿cuál sería el propósito de esa profesora al pedirle a su estudiante que averigüe sobre los avances o los resultados o los aciertos de este gobierno de Santos? ¿Cuál sería ese propósito?
Yo digo que el propósito es bueno. El propósito es incentivar desde muy pequeños a las personas a que se interesen por la política, por la realidad del país, ¿sí? Pero yo creo que la dinámica está mal implementada. Es decir, ¿cómo le va a preguntar a una niña? ¿Cómo le va a decir uno a una niña de 8 años? Va y averigüe qué ha hecho el presidente Juan Manuel Santos. Es una niña de 8 años.
¿Cómo no lo sé. Haría, Cristian?
No, es que es difícil también.
No, y no solo porque sea de 8 años. Realmente la pregunta que se plantea, incluso para nosotros, si a nosotros nos dejaran esa tarea incluso en la universidad, pues también hay que hacer la investigación, y es justo lo que dice Jorge Mario, se lo plantea el columnista, dice: en el caso de la tarea que debió entregar Gabriela Rico, es importante que examinemos el objetivo pedagógico. Entonces creo que ahí está el asunto, lo que tú dices, ¿cuál es el objetivo pedagógico? Si es de pronto invitar a una reflexión, pero la verdad es que no nos queda claro por qué, ¿no?
El propósito lo conocerá solo la maestra, ¿sí? Yo le doy el beneficio de la duda y me parece que la tarea debe tener alguna relación con otro contenido de sus clases o algún programa que lleva la profesora con los chicos de esta materia. Pero yo creo que cualquier tarea que les propongan a los niños, ¿sí?, puede ser bienvenida siempre y cuando haya un propósito pedagógico, ¿sí? Un propósito de aprendizaje, de descubrimiento, también de reconocimiento de la persona a la que se le puso la tarea, ¿sí? Cualquiera, por más tonta que sea. Por ejemplo, este señor Charria nos habla en el artículo de esas tareas. Nosotros aquí hemos hablado de la ortografía también. Me pregunto, ¿será que el señor Charria tuvo alguna intención de dejar una palabra mal escrita dentro de su columna? ¿Habría algún propósito?
Pero los errores que yo encontré en la columna son de la niña, ¿no? Es el copia textual, la carta de la niña que dice: señor presidente Santos, ajá. Santos está en minúscula. Dice: mi nombre es Gabriela Rico y tengo 8 años. En el colegio me preguntaron cuáles propuestas ha cumplido. Ese A, que es del verbo haber, está sin H, pero ese es un error de la niña.
Entonces, él lo pone textualmente.
Sí, él lo pone textual, él lo copia textual.
Sí, ¿cuál es el propósito de ponerlo textual cuando hubiese podido corregirlo?
Yo creo que es más bien reflexionar frente a las temáticas que se realizan a esa edad, ¿no? Digamos, o sea, que se implementan a niños de esa edad. Es más que todo como invitar a que el componente del lenguaje a esa edad es muy importante fortalecerlo, más que otros espacios, digo yo.
A mí saben que esta noticia me parece muy curiosa, un poco paradójica, porque bueno, en el momento en que el presidente Santos se dispone a responder algo que le preguntan en Facebook y en video, como lo expresa el columnista, evidentemente se calcula, digamos, un efecto mediático, porque no todos los días le responde el presidente, pero justamente, bueno, es este efecto mediático de que está respondiendo el presidente a esta tarea, pero también nos pone a pensar sobre el contenido de la pregunta, y es que el gobierno Santos se la ha jugado todo con el Ministerio de Educación por la calidad en la educación. Entonces digamos que ha sido una de las banderas desde que estaba la exministra Gina Parodi, y entonces se hace esto público, pero también nos deja la reflexión, por ejemplo, que estamos teniendo en este momento.
Sí, yo creo que los procesos, disculpa, sigue, Jessica.
Ay, qué pena con ustedes.
No, no,
a mí
sigue.
Me entra una duda, y es, digamos, este tipo de preguntas o la tarea que le puso la profesora a esta niña, y me entra la duda de que si realmente se ha tenido también en esa clase o en otras clases algún tipo de contexto histórico para que esta pregunta tenga validez en estos momentos, ¿sí? Porque hablar de lo que ha hecho Santos durante, digamos, su presidencia y durante todo este tiempo, se necesita de saber de muchas cosas. Entonces yo pienso, una niña de 8 años en una clase, no sé, quinto, esto, ¿cómo se podrá ver, digamos, ese contexto histórico que previamente uno a veces no lo tiene o no lo tiene muy claro, ya estando grande y conociendo de muchas cosas, una niña cómo lo podrá tener?
Sí, eso son preguntas un poco complejas. Es interesante, no conocemos el contexto, el colegio, los profesores, por qué. Lo primero que yo hubiese hecho es hacerle la corrección a la niña directamente, y no que Charria corrigiera el error, porque es un error sobre el que hay que llamar la atención. Y es un error muy frecuente también entre los estudiantes de comunicación y periodismo. No saben cuándo el A o el E dicho viene del verbo haber. Pero creo que es bien interesante, y les voy a hacer una confesión. Esto que me ha hecho reflexionar, y en lo que yo pienso de manera cotidiana, pensando en cómo acceden ustedes a mayor conocimiento, también me remonta a una conversación que sostuve hace 2 días con Ángela Telles, y ella a su vez me compartía lo que le decía el editor judicial de El Espectador. El problema de los chicos ahora, de los chicos de comunicación y periodismo como ustedes, es que no tienen ni idea en dónde se encuentra una información judicial. No saben acceder a esa búsqueda de información. Y eso me lleva, insisto, a reflexionar de manera permanente en cómo, como docentes, podemos darles mejores elementos a ustedes para que sean mejores profesionales también. Entonces voy a repetir para concluir una iniciativa que siempre lanzo a los chicos, y es que ustedes deben de superarnos a nosotros, deben de superar la universidad y deben de superar el sistema educativo. No es nada fácil, pero si lo hacen con creatividad, con convicción, mirando a futuro, imaginándose en 5 o 6 años, cuando ya estén en el ejercicio profesional, seguramente van a tener muy buenos avances. Y esta tarde lo voy a aplicar en la clase que dicto sobre periodismo de análisis.
Muy bien, Elda, muchísimas gracias, y una feliz mañana. Éxitos a los estudiantes en su clase también.
Gracias.
9:37, una pausa breve y en segundos hablamos con un artista colombiano que crea el primer robot creyente. Volvemos.